Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE, una tarde en la que estamos planteando una cuestión que desde luego genera debate, a favor o en contra. Ahí va. La mili, el servicio militar obligatorio, ¿sería positivo, beneficioso para la juventud en España hoy? Responde. Esto viene a cuento porque ya habrás oído que Suecia, gobernada por socialistas, o sea, progresistas y reformistas, ha restablecido la mili, la misma mili que abolieron hace solo 7 años. ¿Por qué? Pues porque no hay soldados profesionales suficientes y que la amenaza rusa es más seria de lo que se suponía hace poco. Así que el ministro de Defensa, un tal Ulbist, con nombre de estantería desmontable absolutamente, ha lanzado el anuncio. Vuelve la mili a Suecia, pero ¿y aquí? ¿Sería planteable políticamente hablando? Me da a mí que no. ¿Serviría para algo desde el punto de vista militar? Tampoco. Pero el tema de fondo es otro. ¿Sería positiva la mili para los y las jóvenes españoles y españolas tal día como hoy? Responde. Te completo el panorama del día con una cifra, una dimisión a medias y una iniciativa peculiar. La cifra es la de los desahucios, los concursos de acreedores y los despidos. Caen a los niveles más bajos desde 2008, niveles precrisis. Paloma Serrano.
Sí, hola, Expósito. Eso es lo que dicen las estadísticas sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales y que hoy ha publicado el Consejo General del Poder Judicial. Son muchas cifras, así que ve al lío despacito. El número de desahucios practicados en 2016 superó los 63.000, un 6,4% menos que el año anterior. Además, los procesos iniciados por impago del alquiler experimentaron una disminución del 4,2% respecto al pasado año. Por lo que respecta a los concursos de acreedores, en 2016 se abrieron un 13% menos que el año anterior. Y por último, los expedientes de regulación de empleo también disminuyeron en 2016 y lo hicieron casi un 37%.
La dimisión a medias es la de la senadora de Podemos, que no pagaba un alquiler social. Manda lo que manda. Abandona sus cargos en el partido, pero sigue como senadora. Se jodió. Elena Grandal, ¿de qué va esto?
Bueno, pues va de que Elvira García tenía un piso de alquiler social en Vitoria. Esta mujer dejó de pagar 15 mensualidades, pagaba 200 euros al mes y acumuló una deuda de unos 3.000 euros con la administración vasca. Dejó de pagar a pesar de tener un salario superior a los 5.000 euros al mes como senadora. Así las cosas, el gobierno vasco comenzó los trámites para ejecutar su desahucio porque además ella ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos, lógico, por el sueldo. Al final pues acabó pagando y evitó el desahucio. Pero al conocerse los detalles del caso han sido muchos los que han pedido su dimisión. Bueno, finalmente Elvira García ha dejado su cargo en Podemos, sí, pero no renuncia a su escaño. Va a pasar al grupo mixto, donde además podrá beneficiarse de algunas ventajas económicas a las que su partido pues no le permitía acceder.
Es lo que tiene la nueva política. Bueno, y la iniciativa peculiar la han adoptado en China. Las autoridades de algunas ciudades han puesto vallas en las calles para disuadir a los peatones imprudentes que no respetan los pasos de cebra. John Uriarte.
Estaba pensando en mi suegra. La cosa es que porque es de las que hace esto.
Digo, ¿has vas de China?
No, pero podría. La cosa es que los chinos cruzan por donde les da la gana, produciéndose, como te puedes imaginar, un montón de accidentes. Así que el gobierno de la región de Shenzhen, en un intento por hacer que se respeten los pasos de peatones, ha puesto en funcionamiento un sistema piloto de seguridad y control que utiliza vallas, megafonía y cámaras para disuadir a los imprudentes. El sistema, además, hará que aquellos que no respeten las vallas y sigan cruzando a su libre albedrío sean grabados y puedan ser multados. La cosa funciona de la siguiente manera. Cuando la luz roja de los semáforos se enciende, la valla se cierra y salta un sonido por megafonía que recuerda a los peatones que tienen que pararse y esperar hasta que el semáforo se ponga verde. Sí, veremos si funciona.
Casi mejor que me atropellen. Hay más historias en la tarde. COPE, 25 minutos, por ejemplo, Paloma.
Sí, mira, el semáforo en rojo. La Audiencia Nacional rechaza medidas cautelares para Rato y Blesa por las tarjetas Black. Explicaremos por qué para unos se solicitan medidas cautelares y para otros no.
Elena.
Vaya susto el
sí,
de anoche.
Brutal,
la verdad es que lo pasamos todos fatal. Bueno, pues Fernando Torres ya ha sido dado de alta. Vamos a explicarte qué es lo que hay que hacer en este tipo de situaciones.
Y John.
La banda del Simpa sigue actuando. Varios restaurantes de la zona del Bierzo han denunciado haber sido víctima de esta gente. Los tipos contratan un banquete para más de 100 personas, se ponen las botas y cuando llega el postre salen por patas.
Sí, hay polémica por ahí en internet, he visto, porque nadie está diciendo que son rumanos. de nacionalidad rumana. Entonces ahí hay polémica, no, políticamente por si correcto. Hay autocensura o no, sí, sí, pero si son, son lo que son.
Pues sí.
Si fueran leoneses de León, pues diríamos leoneses de León. Bueno, pues son una banda, bueno, más que una banda, una panda enorme, en este caso, de rumanos. Ya, en la tarde de los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Expósito? Buenas tardes. Bueno, esta es la noticia del día. Es la más alegre, la voz del día. Fernando Torres saliendo del Hospital Modelo de La Coruña.
Por suerte ha quedado todo en un susto y ya contando los días y las horas para poder volver a entrenar con mis compañeros. Vi las imágenes ayer y recuerdo hasta justo antes. Recuperé el conocimiento en la ambulancia, así que ha sido poca cosa. Ya hablé con él ayer. No hay ningún problema, son acciones del juego, una acción totalmente fortuita, normal, un salto, un golpe. No pasa nada, desearles toda la suerte del mundo. Han venido varios compañeros también del Deportivo hasta aquí, se han acercado a preocuparse por cómo estaba, así que nada, desearles toda la suerte del mundo de aquí a final de temporada. Es un equipo, ya sabéis, especial para mí por la tierra en la que estamos, así que nada, desearles lo mejor, darle gracias otra vez a la afición del Depor por su reacción, a todos los empleados en el hospital, en la UCI y todos los médicos que me han atendido, que he estado fenomenalmente atendido en todo momento, han estado pendientes de mí y esperemos que el año que viene nos podamos ver en primera.
Fernando Torres está bien. Esa es su voz a la salida del Hospital Modelo de La Coruña. Ahora estamos en La Coruña. Hay muchas noticias, ¿eh? Cristiano es baja para el partido de mañana contra el Eibar. Abel le ha metido dos partidos. No tiene a Morata, Zidane. Hay noticias de entrenadores del banquillo de Las Palmas, de Setién, de Berisso, del banquillo del Celta, del banquillo del Valencia. Tenemos que darnos una vuelta por toda España. Vamos a La Coruña. Era el minuto 87 de partido. Fernando Torres había salido al campo hacía tan solo unos minutos. El partido estaba empate a uno, Deportivo 1, Atlético de Madrid 1. Y de repente, la radio nos alarmó.
¡Ahí va! ¡Qué golpe a Fernando Torres, que se ha quedado inconsciente! ¡Cuidado que piden asistencia, Ruiz!
Sí, 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 rápidamente.
Es un golpe de Alex Bergantiños. Sí. Torres está inconsciente en el césped.
Le están abriendo la boca.
Ojo, Le ponen en posición lateral, en la posición de seguridad. Jiménez se lleva las manos a la cabeza asustadísimo.
Le tratan de abrir la boca, sí.
Golpea con la cabeza en el suelo.
Sí, pero yo creo que ya cae. También,
pero cuando golpea
ya
en el
cae
suelo ya está groggy.
Inconsciente, exacto.
¡Ah, levanta un pulgar, Gaby! ¡Levanta un pulgar, Gaby, por Dios!
Y
aplaude
Riazor también. Absoluto, ¿eh?
Jiménez está llorando, Ruiz.
Sí, alivio absoluto. Germán Burgos ha hecho con los dos pulgares hacia arriba, ok.
Pero muy pocas veces recuerdo yo las caras de pánico que he visto en Jiménez y en Carrasco.
Vaya susto nos llevamos. Bueno, en el seguimiento de Fernando Torres ha estado durante toda la noche y toda la mañana el equipo de deportes de la cadena COPE, la redacción de deportes COPE en Galicia, y Rubén Martín, que ha estado también en La Coruña. Pepe Torrente, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido las últimas horas de Fernando Torres?
Pues Fernando Torres, Corrochano, pasó la noche en la UCI del Hospital Modelo de A Coruña, fue sometido a pruebas médicas ayer y también esta mañana para descartar alteraciones o lesiones traumáticas. Llegó a perder el conocimiento tras ese golpe con Alex Bergantiños. A las 10:30 recibió el alta, pero se va a quedar en Galicia. Por precaución, no le dejan volar hoy a Madrid. Es baja segura para el partido del domingo del Atlético de Madrid contra el Valencia. El médico del Depor, el doctor Carlos Lariño, no se separó ni un momento de Fernando Torres y detallaba en el partidazo con Juanma Castaño lo que le pasó al delantero colchonero.
Tras un traumatismo craneoencefálico con una pérdida de conocimiento de unos minutos y con unas pruebas normales.
¿Fernando recuerda algo de lo que ha pasado en el campo?
No, tiene, en estos casos suele haber una amnesia del suceso.
Doctor, la actuación de Gaby y de Bersálico, uno sacándole la lengua, otro poniéndole de costado, supongo que ejemplar, ¿no? Que hicieron justo lo que tenían que hacer en ese caso.
Sí, de hecho yo creo que Gaby se llevó un mordisco incluso de Fernando por atreverse a meter la mano, pero vamos, lo que hicieron fue perfecto, desde luego.
Bueno, Luis Munilla, cuéntanos, porque fueron minutos muy tensos, dramáticos.
Era el minuto 87. Bergantiños entra con toda por un balón e impacta con cabeza y brazo en el aire con Fernando Torres. El golpe es tal que Torres cae a plomo, se vuelve a golpear la cabeza y queda inconsciente. Inmediatamente se dan todos cuenta de la gravedad. Bersálico es el primero que acude y entre él y Gaby le abren la boca para que no se trague la lengua y lo colocan de costado. Los médicos hacen el resto entre imágenes dramáticas de jugadores. Jiménez se tapa para no verlo. Faisal reza. Son 2 minutos y medio exactos que se hacen eternos hasta que Gaby levanta el dedo pulgar. Torres reacciona, aunque luego dirá que no recuperó la conciencia hasta la ambulancia. Entre medias, ovación de la grada de Riazor, mensajes de todo el mundo del fútbol y fuera de él en las redes sociales, y el otro protagonista de la jugada, Álex Bergantiños, relatando al comienzo del partidazo el que ya es uno de los peores momentos de su vida.
Con el susto en el cuerpo, porque estas cosas son desagradables, pero por suerte pues se ha quedado un susto y... Me he asustado y lo primero que intento es que lleguen lo antes posible los médicos, ¿no? Lo vi caer inconsciente, hizo algún ruido como de no respirar bien y ya digo, luego pues rezando para que eso, para que recupere la conciencia lo antes posible y...
¿Qué sientes tú cuando ves que Gaby levanta el pulgar hacia arriba?
Pues un gran alivio.
Y tres testimonios más de cómo se vivió esta acción dentro del terreno de juego y fuera. Son los de tres compañeros de Fernando Torres, el entrenador, Simeone, Felipe Luis y Griezmann.
Sentí un ruido ahí en el banco, y no sé si fue el cuello o lo que haya sido, pero algo se sintió. La verdad que el movimiento no fue bueno. Preocupados, nerviosos.
Eso lo que he visto con Torres en el campo nunca. Claro que he visto en otras veces, pero así en el campo tan cerca, ¿no? Y bueno, pues también me recuerdo, este mismo sitio fue casi muy cerca de donde me he roto la
claro,
pierna.
Claro, es verdad, es verdad.
Me trajo muchos recuerdos negativos y claro que es muy asustador.
Callado, ¿no? Nadie quería hablar, algunos a la ducha, otros cabeza abajo, más por lo que ha pasado que por el resultado.
Recordamos la noticia, Fernando Torres ha recibido el alta médica, descansa este fin de semana en Galicia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se ha conocido esta mañana que ha fallecido uno de los mejores jugadores en la historia del Real Madrid, Raimon Copa, a los 85 años. Estuvo hace muy poco en Madrid acompañando a Cristiano Ronaldo cuando exhibía el Balón de Oro en el Bernabéu. Ganó 3 Copas de Europa en el Real Madrid y fue Balón de Oro, el primer Balón de Oro francés. Hay un montón de noticias de entrenadores. Primero vamos a la Ciudad Deportiva del Barcelona. Allí está Elena Condis porque era el día en el que volvía a hablar Luis Enrique después de anunciar que no va a seguir la temporada que viene. ¿Cómo está Luis Enrique, Elena Condis?
Aliviado y pletórico, así se siente. Luis Enrique ha entrado sonriente en sala de prensa, más relajado que nunca, tras anunciar el miércoles que deja el Barça a final de temporada. Dice que ahora su obsesión es entregarse al máximo en estos 3 meses que quedan. Se va por desgaste porque su autoexigencia le impide desconectar y ha perdido la energía. Asegura que el vestuario no tiene nada que ver porque su relación con los jugadores es ideal. Es más, dice que ha ido a mejor con el paso del tiempo. No ha querido entrar a valorar posibles sustitutos ni tampoco revelar qué hará el año que viene, si querrá seguir viendo a la prensa, que tampoco le gusta, o se tomará un año sabático. Así salía al paso Luis Enrique en su versión más cachonda.
Que te gustaría entrenar en Inglaterra, pero tu mujer no aguantaría el mal tiempo. ¿Es un lugar que descartas o es un lugar que te interesa cuando ya has descansado?
No sé lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí sé es que a lo mejor mi mujer no me aguanta un año entero en casa. Seguro que el buen tiempo o el mal tiempo lo aguantaría y a lo mejor 1, 2 o 3 años en casa igual es más complicado para ella.
A final de temporada habremos pasado con usted 3 años, nosotros le echaremos de menos. ¿Usted nos echará de menos?
Gracias, el tío, ¿eh? Hoy está sembrado, ¿eh? Bueno, ya me lo diréis, ya esto... Sorpresas te da la vida. Ya veremos, ya.
Hay que destensar un poco. Bueno, estos son Sampaoli y Valverde anoche después de su partido, hablando del futuro como futuribles del Barcelona.
No tengo ni idea lo que me menciona, solamente ser un candidato o hablar de candidaturas en un momento del torneo donde estamos nosotros peleando donde estamos. A mí me tiene vinculado solamente esto. Yo le puedo contar todo lo que usted me pregunte. Esta pregunta es como que no tiene respuesta porque no existe.
Yo no tengo nada que ver con el que un entrenador deje un equipo o no, ¿no? Estoy centrado en mi equipo. Yo entiendo todas las informaciones que hay alrededor de los entrenadores. A veces nos ponen en un equipo, a veces nos quitan del nuestro. Y entiendo que eso entra parte del juego este en el que estamos todos metidos, pero yo estoy centrado en lo que tengo delante, que es mi...
¿Pero algún escenario que contempla?
Lo que contemplo es el Atlético ahora mismo.
Vamos a otro banquillo, el del Real Madrid, el de Zidane. ¿Cómo está Melchor Ruiz Zidane después de perder el liderato?
Bueno, el francés de momento lo que no hace es perder la tranquilidad. Eso sí, tras el empate ante Las Palmas, Zidane se ha reunido con los jugadores para hacer autocrítica, tras la cual ha quedado claro
varias cosas. Primero, que no se pueden permitir más traspiés, que todos, técnico y jugadores, tienen que poner más de sí cada uno y que ahora precisamente tienen que estar más unidos que nunca porque es la única forma, entienden, de volver a la mejor versión. Algo de lo que Zidane está convencido que van a volver a hacer porque dice que hay calidad, mentalidad y tiempo para ello. Eso se lo ha transmitido Sisu al club porque además de sorprendidos en el Madrid estaban también preocupados de cómo había cambiado tanto el equipo y la ventaja desperdiciada. Lo que esperan ahora, tanto el club como Zidane, es que a partir de mañana cambie la situación y desde luego lo que se descarta de momento del todo es la palabra crisis.
La palabra para mí, esto no existe. Tú quieres hacer cosas en el campo y no te sale. Lo analizamos, lo hablamos y ya está. Pase lo que pase, estamos hasta el final. Es un momento donde no estamos contentos, que lo podemos hacer mejor, claro. Pero estamos convencidos de lo que estamos haciendo todos.
Atentos a esta noticia. COPE Deportes en Valencia. Director de deportes allí, Hugo Ballester. ¿A quién quiere el Valencia para la próxima temporada?
A Óscar García. Según hemos podido saber en COPE Valencia, el técnico catalán es el primer nombre en la lista de José Ramón Alessanco para ocupar el banquillo che. Óscar García, de 43 años, dirige actualmente al Red Bull Salzburgo. Le queda un año de contrato, pero esto no sería un impedimento para su salida. Joven, serio y ambicioso, habla inglés perfectamente y sueña con dirigir en la Liga Española tras probar en Israel, Inglaterra y actualmente en Austria.
Recuerden que está también, según el partidazo, en la lista de futuribles del Barcelona. Vamos a Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿qué pasa con el futuro de Quique Setién?
Las posturas están bastante distantes entre la Unión Deportiva Las Palmas y Quique Setién para su renovación y a esta hora parece bastante complicado que sigan el conjunto Gran Canario. Además, hoy en su Twitter Setién ha señalado textualmente en que todo lo que el fútbol me ha dado me lo he ganado sobre el césped y en otro lo que hay que aguantar. La verdad es siempre el mejor camuflaje, pocos lo entienden. A todo esto se suma también las muchas ofertas que tiene, entre las que está la del Athletic en caso de no continuar Valverde.
Así está el banquillo de Quique Setién, de Las Palmas. Vamos a ver cómo está el del Celta, porque Berisso, Santi Peón empieza a sonar para algunos equipos.
Sí, hay datos objetivos que son corro irrefutables, y es que el técnico del Celta lleva 3 temporadas excelentes en Vigo y que ha conseguido hacer de este Celta un equipo con un estilo propio. Pero Berisso, recuerdo que termina contrato el 30 de junio y todavía no ha renovado, mientras empieza a sonar, como dices, para banquillos importantes, como el del Athletic Club de Bilbao o incluso el del Sevilla. El entrenador del Celta se lo toma con humor, pero sobre todo con respeto hacia sus colegas.
¿Dónde quedo yo? ¿Hay algún efecto dominó que me deje aquí? Creo que un buen profesional respeta a otros profesionales, tanto Luis Enrique como Valverde, como Sampaoli o como quien sea. Yo quiero mucho el lugar que ocupo y respeto mucho el lugar que ocupan otros.
Así están los banquillos del fútbol español. Hay más noticias en la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Se acabó la jornada. Sevilla 1, Athletic de Bilbao 0.
Penalti, claro.
Pietro cae, penalti claro de Cheita. Ahí está Jovetic. Bajo palos Gorka, le va a pegar el montenegrino, le pega. Para Gorka con el pie, rechazo y borra. Gol.
Víctor Fernández, Sevilla. El Sevilla es tercero, tiene 55, un punto del Madrid a 2 del Barcelona.
Ayer sufrió el Sevilla mucho ante el Athletic Club de Bilbao y tuvo que acorralarse, sobre todo la segunda parte, y acudir al fútbol que no le gusta a Sampaoli. Algo que se viene repitiendo, por cierto, en los últimos partidos. Sampaoli reconoció después del encuentro que no le gustó el partido de los suyos, pero asume que la exigencia es tan alta que a veces las cosas se atascan. Sigue creyendo en las opciones de pelear por la Liga, aunque eso sí, admite que para ello habrá que recuperar la mejor imagen.
El Sevilla juega el lunes contra el Deportivo Alavés. Este es el gol de Griezmann, el del empate a 1 en Riazor.
¡Griezmann! ¡Qué golazo!
¡Vamos!
¡Gol!
¡Qué tiro!
El Depor tiene 20 puntos, está a uno del descenso. El Atlético tiene 46, viene la Real por detrás con 45, Luis Millán.
Sí, el Atlético de Madrid empató a uno con el Deportivo de La Coruña en Riazor y se queda cuarto a 9 puntos de distancia del tercero, el Sevilla, y con tan solo 1 de renta frente al quinto, que es la Real Sociedad. Ante esta situación, el Cholo lo tiene claro.
Yo creo que primero tenemos que ver la realidad, y la realidad es que estamos más cerca de ser cuartos que de ser terceros, y agarrarse fuerte ese lugar, y hay que cuidarlo Si hay que empatar, hay que empatar.
Así terminó la jornada. Vamos con la de mañana. Empieza esta misma noche con el partido Betis-Real Sociedad, pero el Real Madrid juega a las 4 y cuarto en Ipurúa contra el Eibar. Y Miguel Ángel Díaz, hoy se ha conocido que sanciona a Bale con 2 partidos. Va a recurrir el Real Madrid, pero la pregunta es, ¿viaja Cristiano?
No, no viaja Cristiano. El club todavía no ha hecho oficial la convocatoria. La van a componer 19 futbolistas que vuelan en la tarde de hoy. Aparte de Cristiano, que ha estado esta mañana con un recuperador realizando carrera continua, se quedan fuera los sancionados Bale y Morata y los lesionados Varane y Coentrao. Tiene el alta Danilo, que formará parte de la expedición. En principio, Lucas Vázquez, y veremos a ver si Asensio o James tendrán hueco en la parte delantera. Esta mañana le hemos preguntado a Zidane si esas molestias musculares de Cristiano le hacen ser duda para el próximo martes en Nápoles.
Se ha sentido un poco, pero nada, por eso que esta mañana no ha entrenado con nosotros. Y bueno, como tú sabes, los partidos son todos importantes, pero lo más importante es que el jugador esté bien. Entonces vamos a ver con Cristiano lo que vamos a hacer.
Mañana a las 9:15 se juega el Barcelona-Celta. Última hora deportiva, Elena Condis.
Luis Enrique dará la lista mañana. Son bajas seguras los lesionados Matías y Aleix Vidal, y en principio también André Gómez, que viene entrenado por indisposición. Hoy control antidoping de la UEFA, 10 jugadores, entre ellos al tridente. Mañana Luis Enrique saldrá con 11 casi de gala, porque considera al Celta uno de los equipos más complicados de la liga. Se espera que vuelvan Sergio, Roberto, Piqué e Iniesta al 11, que no jugaron el miércoles, y podrían descansar un Titi y Busquets.
Mañana también a la 1:00 se juega el Leganés-Granada y a las 6:30 el Villarreal-Español. Por cierto, Juan, igual, ¿se ha operado ya Asenjo?
No, todavía no, Corrochano. La última hora es que quieren adelantar la operación. Estaba prevista para las 5 de la tarde, pero me cuentan que en apenas media hora, a las 4, podría realizarse operación. Están buenas manos Asenjo. El doctor Maestro y el doctor Guillén va a ser quienes operen ese ligamento, y mañana podría abandonar la clínica. Por delante, 6 meses de recuperación.
Recuerden, 9:45, Betis Real Sociedad. Y en segunda división, a las 9:00 se juega el Tenerife Mirandés. Y partido del fútbol femenino en la Copa Algarve, después de ganar a Japón, juega España contra Noruega a las 7:30. Vamos con el atletismo, campeonatos de Europa que se están disputando en Belgrado. José Luis Gil, la cita hoy es con Orlando Ortega.
El nombre propio de este viernes, primera opción clara, 60 vallas, semifinal 5-10, la final programada para las 8:10 con el británico Pozzi y el francés Martinot Lagarde como principales rivales. Buena actuación global en la jornada de la mañana, mención especial para los 400, para los 800, para Ana Peleteiro, la triplista, el único sin sabor, la eliminación en longitud de Eusebio Cáceres.
Hay noticias en el baloncesto. Juan Arias, hoy juega el Barça, ayer perdió el Madrid, ganó el Baskonia.
Y el CSKA de Moscú con la obligación de ganar para no verse casi eliminado de la Euroliga. Dulman y Navarro son baja ayer. Derrota intranscendente del Real Madrid en la pista del Galatasaray, 8-7-8-4, con Doncic a punto de hacer un triple doble. Y victoria imprescindible de Baskonia, 8-7-7-4 contra Milán, que sirve al equipo vitoriano para romper una racha de 3 derrotas consecutivas.
Barcelona, CSKA de Moscú se juega en el día de hoy y se completan los cuartos de final de la Eurocup. Carlos Ganga.
A Unicaja y a Gran Canaria solo les vale ganar. Unicaja recibe a las 9:45 al Bayern y Gran Canaria al Apoel de Jerusalén a las 9:30. Menos presión tiene Valencia Basket, que ya suma una victoria en su casillero y que visita la cancha del Khimki a partir de las 5:30.
La noticia en la NBA es que 146 partidos después, los Warriors han perdido 2 encuentros seguidos. Lo han perdido contra Chicago, contra el equipo de Mirotić, que ganó, y Oklahoma de Alex Abrines perdió ante Portland. Hay noticias en motos, porque se han juntado los pilotos para la presentación de la temporada televisiva, Borja González.
Sí, temporada de Movistar con la presentación de la película del año de Márquez, de su victoria en el Mundial. Ha tenido tiempo para hablar con nosotros Márquez. Primero nos ha reconocido que está bien del hombro, que va a poder entrenar en Qatar, y sobre todo ha valorado los rivales del año que viene, en el que claramente a Mari Viñales, y ha respondido a lo que dijo Rossi sobre él y sobre Lorenzo. Recordemos que el italiano dijo, Lorenzo es menos falso que Marc Márquez.
Competencia directa, yo creo que cabrá los de siempre. Valentino, Dani Pedrosa está haciendo una pretemporada discreta pero buena, porque estoy ahí en el box y lo veo. Luego Jorge Lorenzo falta ver con la Ducati, y quizá el nombre nuevo es Maverick Viñales.
¿Es Lorenzo menos falso que Márquez, tal y como dice Rossi, que no se olvida de vosotros?
Como he dicho siempre, si él no lo quiere olvidar, yo ya lo tengo olvidado.
Y en el tenis, Alex Salguero, ¿qué ha hecho Nadal esta madrugada en Acapulco?
Pues ha ganado al japonés Nishioka por 7-6 y 6-3, y esta madrugada buscará la final ante el croata Marin Cilic.
Y es noticia de última hora, Alejandro Valverde se cae de la París-Niza, que comienza el domingo por un proceso febril. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos Expósito, lo más cercano en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva para gente que necesita más contenido premium en el 106.3 y en la aplicación del tiempo de juego para todo el planeta. Bueno, el sonido corresponde a una entrevista de Juanma Castaño y Antonio Ruiz con... Bueno, era Rubén Martín el que estaba con Felipe Luis, que estaba en el hospital ya Antonio Ruiz. Con Felipe Luis hablando sobre la noticia del día. El susto que nos dio Fernando Torres.
Las noticias son buenas, está bien, hizo las pruebas y no tiene nada. Entonces, contento, ¿no?, de que él pueda estar en poco tiempo con nosotros, sobre todo que pueda estar con su familia, ¿no?
¿Cómo reaccionas tú cuando sucede la jugada?
Primero que he visto mucha gente corriendo, claro que intenté acercarme, pero había mucha gente ahí que reaccionó rápido, intentaron abrir la boca y, bueno, los médicos también estaban muy rápido, estaban bien, hicieron muy bien su trabajo.
¿Sabes qué pasa? Que en la tele, por motivos obvios, no se estaba enfocando lo que pasaba directamente. Entonces había caras de vosotros, de los compañeros y incluso de jugadores del Deportivo de La Coruña. Y eran caras de pánico que nos estaban asustando muchísimo.
Cuando pasa algo así, que mucha gente no está habituada a verlo, y pues cuando entuban una persona, pues claro que no es agradable de ver, y mucha gente nunca lo ha visto. Entonces,
¿Tú lo habías visto? ¿Te había pasado en algún campo?
Eso lo que he visto con Torres en el campo, nunca. Claro que he visto en otras veces, pero así en el campo tan cerca, ¿no? Y bueno, como dije, que Fernando está bien, lo más importante.
Yo supongo que se juega distinto, ¿no?, después de que pase algo así.
Claro que se juega distinto. Uno dentro del campo quiere ganar, quiere hacer lo mejor, pero el resultado no es bueno, hay que ser sincero, en que nosotros queríamos ganar el partido y no ha sido posible.
Insisto en la noticia, Fernando Torres ya está fuera del hospital, descansa en Galicia, donde una parte de su familia vive. Bueno, la encuesta del día tiene que ver con, yo creo que es el candidato que ha aparecido por sorpresa este año en el fútbol español y que tiene sus opciones, y la encuesta dice lo siguiente, Carlos Ganga.
¿Crees que el Sevilla puede ser campeón de la Liga? Sí, directamente lo preguntamos hoy en @deportescope. Hay casi 3.000 votos. El 54% cree que no y un 46% que sí, muy igualado.
Está la gente muy dividida. Bueno, Pedro Martín, resolución del reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, estábamos buscando un francés. Mira, ha coincidido hoy que sí, ha fallecido un grande del fútbol francés, ¿eh?
Sí, seguramente la primera estrella francesa que llegó al fútbol.
Sí, señor,
español.
Raymond Kopa, que estuvo hace muy poco aquí en Madrid acompañando a Cristiano Ronaldo el día que juntaron a los Balones de Oro. Bueno, sí. ¿Buscabas un jugador francés? ¿Las pistas?
Sí, las pistas eran que había sido máximo goleador en un equipo de primera división en España 2 temporadas, que luego gracias a eso fue traspasado a un gran equipo de la Liga Española, que venía de un gran equipo de la Liga Inglesa, que había nacido en Francia, pero no en Francia continental, sino en un territorio de ultramar, y ayer dijimos que su último equipo había sido un equipo tailandés.
Tengo que decir que es el reto más difícil, porque me ha dicho Carlos que solo 5 acertantes. Ha rescatado, ¿sí?, Carlos Ganga, estos sonidos que los hay en la radio española de Rubén y de Manolo cantando sus goles.
A ver.
Acaba Miguel de la Jola, que es con velocidad, entra en el área, la pone atrás, Sinama remata, gol. Gol de Sinama, pon gol. Gol del Atlético de Madrid. De Sinama.
Goles de Sinama Pongol, este era el hombre.
Sinama, que como no tenía mucho gol, Sinama Pongol, pues se tuvo que ir de la...
No, y le llamaban Sinama sin gol, con mala leche alguna gente. Bueno, el ganador, Carlos, ¿quién es?
Alex Frías.
Alex Frías, para él el regalo, que ya saben ustedes que no entrega ya Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, su estatus natural. Bueno, Pedro, hasta la semana que viene, que tengas buen fin de semana.
Un reto un poquito más fácil.
No, está bien, hay que ponerlos ahí un poco difíciles para que la gente se lo ocurra.
Yo creo que tampoco era tan difícil, pero bueno.
Bueno, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Bueno, enseguida nos vamos a congratular todos, nos vamos a alegrar de que Fernando Torres está bien.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
No voy a quedarme a mirarlo caer. No quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate en mí.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente. Mecane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Melanie tiene síndrome de Down y va a cumplir su sueño en unos días, presentar El Tiempo en 2 cadenas de televisión francesa. Tiene 21 años, hace 4 días comenzó una campaña en las redes. Hola a todos, soy Melanie y mi sueño es presentar El Tiempo. Ha superado los 100.000 me gusta en Facebook y las 2 televisiones no se la han pensado 2 veces. El día 27 de marzo, poco tiempo después del día del síndrome de Down, va a cumplir su deseo. Está muy contenta por hablar delante de la gente y sobre todo por poder informar a todos los franceses si ese día va a ser bueno o va a llover.
Qué bueno, otra cosa es que acierte, pero ya no será culpa suya.
No, sería la información que le den.
Te hemos lanzado esta pregunta a través de las redes A ver, con la mano en el corazón, ¿eh? ¿Vendría bien la mili en España pensando en la juventud española? Tela, ¿eh?
Ay, nos dice una gente.
¿Eh? Sí. Esteban, responde sinceramente.
Pues según están los tiempos, yo voy a pensar que sí.
Amigo.
Y te lo dice, seguro que no la hizo.
Yo tampoco.
Me apunta este oyente. Seguro que llamarían las madres al sargento para protestar por los arrestos. Y ya no quiero pensar en algún partido lo que dirían. Notas de voz en el WhatsApp de la tarde en el 607-150602.
Yo soy mando de Infantería Marina. Yo prefiero el ejército profesional que tenemos, pero no hay que dejar de reconocer que a esta juventud y a esta adolescencia le vendría estupendamente, no tan exagerado como antiguamente, pero 3 meses intensos para que sepan los mínimos valores que se inculcaban, creo que sería muy provechoso.
Amigo, hay debate. Estoy completamente de acuerdo con el infante de Marina, ¿eh?
¿Cuántos chavalotes tienes tú en el equipo?
¿En qué equipo?
En el tuyo, de aquí, de la radio.
Pues 4 o 5.
¿Y cuántos han hecho la mili?
Ninguno. Yo tampoco, excelente de cupo.
¿Y hay falta de disciplina?
No, yo lo hice por estrecho de pecho. Más, sí.
Y José Carlos, que dice que se aprenden valores que ni por asomo se aprenden ni en la calle, institutos y demás sitios. Somos muchos los que la hicimos y aquí estamos de una pieza.
Vamos a liarla hoy.
Cher, o lo que queda de Cher, busca una persona con la que compartir su vida, pero no le está resultando fácil.
Nada, tiene Cher 70 años
todavía.
¿Pero
por qué le llama Junior Yarte? ¿Tiene la misma edad?
Pues mira, deberíamos presentarlos, claro. No sé cómo. Ambos, hay que ponerse en ello.
Ambos 70 años.
Es verdad.
Bueno, pero se conserva mejor.
Sí, eso sí.
No está recauchuta.
No había caído. Pues vale. Ahora le voy a preguntar, ¿eh? Tiene 70 años Cher, todavía no ha encontrado su media naranja. Dice que los hombres le tienen miedo, les impone y necesita...
Uno de Bilbao.
Claro, necesita alguien especial que no se asuste ante la enorme responsabilidad de ser su pareja, teniendo en cuenta su imagen. ¿Ves que todos acaban huyendo,
Uriarte,
todos los hombres?
Uriarte,
yo lo veo, ¿eh?
Uriarte for Cher.
Sí.
Sin duda.
Así es que pegan y todo.
Oh. Pero vamos.
Es genial.
Todo, todo. Por edad, por todo. Ella operadísima, el culo negro. ¿Qué más queremos? Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz. Mónica, no haber venido, haberte quedado el otro día. Mensajes de voz en el 607-15-0602. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Un día más, nos damos un paseito por los juzgados. La Audiencia Nacional ha rechazado imponer medidas cautelares a los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, condenados a 6 y 4 años y medio de prisión por lo de las tarjetas, ya sabes. La Fiscalía sí pedía el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Blesa, pero el tribunal dice que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de reiteración de delito. Además, recuerda que su comportamiento y su conducta durante el juicio hacen innecesario esas medidas. Vamos a buscar la ayuda de un experto para explicar cómo funciona esto. Fernando Santa Cecilia es profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense. Profesor Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sin entrar en los casos concretos, para los que no sabemos de derecho y menos de procesal, ¿qué es una vistilla?
Bueno, pues una vistilla, como su propio nombre indica, es una simple comparecencia. Una comparecencia que piden las partes, una vez que se ha terminado el proceso y se ha dictado una sentencia y esta todavía no es firme, pues para resolver determinadas cuestiones relacionadas con el fallo.
Uh-huh.
Por ejemplo, pues ejecución de la pena, adopción de determinadas medidas cautelares o medidas de naturaleza personal o real relacionadas con ciertas obligaciones.
Uh-huh.
Que derivan, que emanan precisamente del delito.
Esas medidas cautelares, ojo, hablamos de prisión preventiva, convendría subrayar, supongo esto, ¿en qué pueden consistir?
Bueno, pueden ser de naturaleza personal, pueden ser de naturaleza real. Las primeras suponen la privación de libertad de una persona. La segunda es el aseguramiento de los bienes. Aseguramiento de los bienes, pues para satisfacer las responsabilidades civiles, porque no olvidemos que todo delito pues conlleva a su vez una responsabilidad civil, y eso se traduce en la restitución de la cosa,
uh-huh,
en la reparación del daño y en la indemnización de los perjuicios materiales y morales. Y claro, todo eso hay que asegurarlo, y para eso es para lo que se adoptan las medidas cautelares, ya sea antes del proceso de iniciarse el juicio, ya sea con posterioridad, ya en ejecución de sentencia, pues para asegurar también las responsabilidades civiles que no se pudieron hacer en un principio y que se hacen después, uh-huh. ¿Eh? O para facilitar en definitiva la ejecución de la misma.
Hablando de
la vistilla no es ni más ni menos que una comparecencia que hacen las partes, pública, ¿verdad?, que está simplificada con respecto a la vista convencional que vemos en cualquier juicio.
Uh-huh. Hablando de cantidades, una duda. ¿Por qué, en este caso hemos recordado que al señor Blesa le ponen 100.000 euros de fianza, a rato nada, esa fianza es proporcional a la pena, proporcional al supuesto, entre comillas, agujero, al supuesto delito? ¿Por qué uno 100.000, por qué otro nada, o por qué otro 1.000.000?
Indudablemente tiene que ser, en primer lugar, no está fijado, no está tasado uh-huh. en el ordenamiento jurídico. Entonces esto queda al prudente arbitrio de los tribunales. Y digamos, ¿qué criterios se siguen? Pues efectivamente el daño efectivamente producido. Se sigue la personalidad del sujeto también, se sigue su capacidad económica, se exige también riesgos de posible quebrantamiento de condena. Todas estas medidas se adoptan sobre la base de un presupuesto. La sentencia no es firme. La sentencia, como no es firme, entonces es por lo que se piden y se tratan de adoptar estas medidas. ¿Por qué? Porque está pendiente de recurso. Uh-huh. Una vez que ya se haya recurrido y el tribunal dicte la última palabra, pues entonces ya no cabrá estas hipótesis que estamos hablando en este momento.
Y se cumplirá lo que corresponda.
Naturalmente.
Y ya para terminar, profesor, ¿a partir de ahora qué? Se ve el juicio, se ve la vistilla, está pendiente de recurso y únicamente hay que esperar a esa segunda vista.
Claro, hay que esperar a que se pronuncie el Tribunal Superior. En este caso será el Tribunal Supremo el que tenga la última palabra y decida si confirma esas penas, si las modifica y todas las responsabilidades civiles a las que hubiera lugar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que el juez penal no solamente se pronuncia sobre la pena, sino también, si está acumulada la acción, se pronuncia sobre la responsabilidad civil. Por consiguiente, restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio.
No hay nada como llamar a los expertos para aclarar las cosas. Profesor Fernando Santa Cecilia, profesor de Derecho Penal en la Complutense, gracias por el briefing.
Gracias a ustedes.
Adiós, Fernando.
Un saludo cordial.
¿Visteis ayer la imagen del impacto en directo, más o menos?
Lo vimos en directo.
En directo no, yo lo he visto después.
Hola, Esteban Pérez Almeida.
Muy buenas.
Yo lo vi, yo estaba en la tele, estaba en 24 horas y estaban ahí comentándolo entre ellos. Cuando lo vi después, es sobrecogedor. Yo aquí atrás, ahora te enseño, justo en la coronilla, donde el único sitio donde tengo pelo, tengo todavía la cicatriz de 32 puntos que me dieron.
Caí, ¿te desplomaste también?
Jugando al fútbol. Caí saltando desde arriba, de espaldas, ¡bumba!, contra el suelo. Y no perdí el sentido, claro. Fernando Torres es mucho más débil. Claro, bueno, por suerte, ahora ya en serio, Torres ha abandonado el Hospital Modelo de La Coruña. Está bien, pero la imagen es brutal. De verdad, literalmente, uno parecía que se había muerto en ese momento el pobre hombre, ¿no? Pero en fin, traumatismo craneoencefálico. Un impacto, un golpe brutal, las imágenes tremendas, Rubén.
Bueno, hoy todo el mundo habla de esos 4 minutos dramáticos que se vivieron anoche en el estadio de Riazor, cuando Torres sufría un fuerte golpe tras un choque aéreo. Chocaba con un jugador del Deportivo y Torres caía desplomado, inconsciente, al césped. Así lo contaban en directo en el tiempo de juego Paco González, Rubén Martín y Antonio Ruiz. Escucha.
¡Ahí va! ¡Qué golpe a Fernando Torres, que se ha quedado inconsciente! ¡Cuidado que piden asistencia, Ruiz!
Sí, rápidamente. Ay,
wow. Es un golpe de Alex Bergantiños. Sí. Torres está inconsciente en el césped.
Le están abriendo la boca.
Ojo, Le ponen en posición lateral, en la posición de seguridad. Jiménez se lleva las manos a la cabeza asustadísimo.
Le tratan de abrir la boca, sí. Joder.
A ver si... Están ahí los médicos, el doctor Villalón.
Los jugadores del Atlético de Madrid rodeaban en ese momento a Torres. Luego hemos sabido que Gavi y Bersálico fueron fundamentales. Incluso Gavi parece ser que se llevó un mordisco al intentar que el delantero no se tragase la lengua al abrirle la boca. Fueron instantes de tensión en los que la tragedia sobrevoló Riazor. Algunos de sus compañeros, como por ejemplo el defensa José María Jiménez, no podían contener las lágrimas y totalmente desesperados pedían una ambulancia. Afortunadamente, todos respirábamos cuando Torres recuperaba la consciencia.
¡Ah, levanta un pulgar! Gaby, levanta un pulgar Gaby, por
joder,
Dios.
Joder,
y aplaude Riazor también.
Alivio absoluto, ¿eh?
Jiménez está llorando, Ruiz.
Sí, alivio absoluto, Germán Burgos ha hecho con los dos pulgares hacia arriba, okay.
Fíjate cómo se vivía la retransmisión, la tensión que había. Al final, como el propio Torres decía esta mañana al recibir el alta, todo ha quedado en un simple susto.
Por suerte ha quedado todo en un susto y ya contando los días y las horas para poder volver a entrenar con mis compañeros. Vi las imágenes ayer y recuerdo hasta justo antes. Recuperé el conocimiento en la ambulancia, así que ha sido poca cosa.
Director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal?
Pues bien, bien.
Oye, de un golpe así, uno puede perder la vida.
Hombre, claro, depende de cómo sea el golpe, de la intensidad. Cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico, nos estamos refiriendo a que en un momento determinado hay dos energías que chocan bruscas. Una que es la que te da contra tu propia cabeza y otra es la que tú tienes dentro, es decir, tu cerebro y tu cráneo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues bueno, pasa que nosotros tenemos la piel, tenemos las meninges, el cráneo, las meninges que después están ahí y el cerebro. El cerebro tiene un determinado volumen y está como ahí, como bailando. Cuando llega hasta este golpe, el cerebro también se golpea y a partir de ahí aparece ese traumatismo y aparecen las consecuencias. Las consecuencias pues pueden ser muy variables, desde que sea un traumatismo como este, gracias a Dios, menor, en donde pierde la conciencia pero después recupera, o a tener otras en donde, bueno, tienes el traumatismo, recuperas, y esto yo quiero decírselo pues a aquellas personas que se caen, chavales que se caen, abuelos que se caen, hay que tener las siguientes 24 o 48 horas, hay que estar muy pendiente de ello, porque puedes tener ese cerebro que haya tenido una hemorragia, que la hemorragia tú no te das cuenta porque no da síntomas, se empieza a expandir y entonces ahí empiezas a tener los síntomas, o que empieza a tener esa inflamación y cuando se va inflamando va creciendo, pero ya te explicaba antes, la cavidad es la que es.
¿Y hay que estar atentos a qué?
Bueno, pues a los síntomas típicos cerebrales de un traumatismo de este tipo. ¿Cuáles son? Pues el aturdimiento, yo lo destacaría. Eso que notas como que le ves como que se va durmiendo más, como que cuando hablas como que cuesta un poco más. Después, si ha habido algún problema de hemorragia, pues puedes ver también signos pues de desviación, de comisura, dependiendo de la zona donde esté, trastornos a la hora de mover una extremidad.
¿Por qué es tan importante? Las imágenes son espectaculares, Gaby, los doctores, lo primero es lo de la lengua. ¿Qué le hacen y por qué es tan fundamental?
Bueno, claro, ya el traumatismo lo tiene, ya él cae, está inconsciente y lo que hay que intentar es que no se ahogue. Y lo habremos oído decir todos mil veces, que con su propia lengua.
¿Qué haces con la lengua?
Es que lo que hay que hacer...
¿La metes para atrás?
Lo que hay que hacer es despejar la vía aérea. Esto es fundamental y lo habremos oído 20 veces. Sí. Entonces, lo que tienes que hacer es poner de forma lateral, en decúbito lateral, a la persona. ¿Por qué? Pues porque ahí es más fácil ya sacar, realizar este tipo de maniobra y desde luego al no estar boca arriba no se va a estar...
O sea, que literalmente hay que intentar meter la mano, coger la lengua y extenderla.
Y sacarla. Y entonces a partir de ahí, pues ya vamos con el resto de las maniobras de reanimación. Bueno, pues dependiendo, como usted, si hay que reanimar, porque te puedes encontrar con que una persona va, se cae y el origen de la caída pues ha estado en una parada cardiorrespiratoria y después también hasta puede tener el traumatismo. Bueno, si ves que está en parada, pues tienes que reanimarlo. Entonces, las típicas maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esto, en primer lugar. Si no, pues lo que pasó el otro día, es decir, ya tú ves que está respirando, si está respirando, dice, esto, bueno, va bien, coges pulso, dice, bueno, esto va bien, y entonces ya al hospital.
Y a partir de ahí, una pregunta que me parece muy importante. Él dice que no recuerda nada
claro. En
los segundos previos, y por supuesto hasta que vuelve a la conciencia, ¿no? Por eso la pierde, pero... ¿Por qué los segundos previos? Quiero decir, ¿por qué de unos minutos antes no se acuerda tampoco?
Bueno, claro, porque aparece una amnesia. Es decir, tú tienes una pérdida de toda tu memoria de ese momento y de los previos. Es una amnesia, es muy típica, tipiquísima de este tipo de traumatismo. Es como una desconexión. Es decir, cuando das el golpe, desconecta y cuando desconecta, como que si tuviese, bueno, nunca mejor dicho, volver a resetear y has perdido pues lo último que has metido en el ordenador.
Casi como conclusión o titular, Esteban, ¿tuvo suerte ayer a pesar de todo Fernando Torres?
Hombre, tuvo suerte, claro que tuvo suerte. Tuvo suerte primero de que supiesen actuar los compañeros que estaban con él, tuvo suerte de tener el hospital cerca, la ambulancia allí mismo, y después pues también tuvo suerte en el sentido de que el golpe pues fue brutal, lo hemos visto, pero no contundente.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, gracias por la asesoría. A ver si estás cerca cuando me canse yo de John Uriarte y le ayudas.
No vale,
sé,
vale.
No sé si
vale.
Voy a poder.
¿Cómo dijiste antes, negro qué?
Culo de negro.
Vale, perfecto.
Lo dice, pero solo el culo, ¿eh?
No,
solo,
ya
solo
no,
el culo.
Vale, vale,
solo
vale.
Culo. Gracias, doctor.
Parda de críos, los viejos daban su parapié.
Te lo contamos, hace unos días un grupo de personas de nacionalidad rumana celebraron un bautizo en un restaurante de Bembibre, en León. Bueno, hicieron un simpa brutal, pero que eran 120. Y antes de que sirviesen el postre, cuando entra la tarta, se levantan, se pueden hacer la conga en dirección al exterior, los camareros atónitos, y salen pitando en coches de alta gama, lo dicho, un simpa de 2.000 euros, 120 personas. ¿Pero qué pasa? Que no es el único caso. Mónica Villalain.
Mira, ya los están llamando la banda del simpa porque habría podido disfrutar sin pagar de varios banquetes por el Bierzo. Hace una semana en Ponferrada dejaron a deber más de 10.000 euros en una boda con 200 invitados. Los dueños del hotel-restaurante donde fue la celebración los han podido localizar por las redes sociales. Sus grabaciones y sus fotografías están siendo ahora ya investigadas por las fuerzas de seguridad. Lo cierto es que el primer caso conocido fue aproximadamente hace un año, también en Ponferrada. Fue otra fiesta multitudinaria. Ellos llevaban la comida y la bebida, eso sí. La reserva era para 80 personas y aparecieron más de 100. Pagaron por adelantado el alquiler de una de las salas de un hotel, aunque no pagaron el extra por persona. Y estuvieron a punto de llevarse la vajilla y la cubertería. Les frenaron cuando las estaban cargando sus furgonetas.
Tito Encinas es el dueño de Los Rosales y es miembro del Círculo Empresarial Leonés en la comarca del Bierzo. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos tu caso, hasta donde puedas, Tito.
Bueno, nuestro caso es un poco, conocemos un poco, bueno, pues este tipo de personas, y no es por generalizar ni por ir en contra de ningún tipo de.
No, faltaría más, para nada.
Pero sí que, bueno, sabemos un poco sus costumbres, que son una manera de hacer también sus celebraciones, en las cuales se invitan a 100 y acaban 160, como ha habido algún caso en nuestro establecimiento.
Sí, pero si pagaran los 160, pues vale.
Claro, bueno, en nuestro caso nosotros le alquilamos solo las instalaciones, y lo que hemos hecho, o lo que estamos diciendo a otros compañeros, es que imiten un poco nuestro sistema. No solo le cobramos por adelantado, sino que pedimos una fianza a mayores.
Ya, o sea, entonces, Tito, de lo que deduzco es que esto ya lo conocíais. A nosotros nos llama la atención, pero por ahí por la comarca ya sabíais de estas prácticas.
Sí, hombre, se había oído alguna cosa. La gente también, bueno, pues le da un poco de corte decir pues que
claro,
cuando de buena fe, pues hay que confiando en la gente, pues nos pasa esto, porque al final pues encima en este caso son gente extranjera, pues todo el mundo tiene ese miedo a decir, bueno, es que si hago esto me van a llamar de esto, o racista, van a pensar que tengo un perjuicio, y es simplemente un poco tener un poco de cuidado.
No, perjuicio, vamos, no es por racismo, no, racismo es delincuencia, punto.
Sí.
Da igual de dónde vengan, si fueran de Ponferrada, pues lo diríamos también, que
igual,
por suerte no lo son,
igual.
Faltaría más.
El colmo es también un poco que es eso, que ellos alardean de su dinero, alardean de sus joyas y alardean de sus coches de muy alta gama.
Eso te iba a decir, cantan por eso, ¿no?
Sí, pero son los mismos que están pidiendo después en establecimientos públicos de tipo supermercado en la puerta. Son exactamente los mismos, sí.
Caramba.
Así es.
Oye, existe, no digo miedo, pero sí existe cierta sensación de preocupación severa en la comarca.
Hombre, yo creo que no, tanto no. Es un poco también, es un poco que la noticia es un poco sensacionalista, porque es verdad que 100 personas se marchen de un banquete en los postres sin pagar de un establecimiento, por suerte, no es lo muy habitual, pero no hay ni temor ni tampoco hay mucha alarma. Es simplemente un poco más la gracia, que es lo que ha pasado.
Sí, sí, no, la gracia para que le deje el agujero de 2.000 euros,
sí,
tiene una gracia tremenda.
Sí. En conclusión, todo el mundo ha hecho, bueno, muchos comentarios en las redes sociales,
claro,
de todos los tipos.
En conclusión, Tito, consejo, pedir por adelantado cierta fianza o señal, y si no la hay, pues nos hace el banquete.
Claro, es un poco, todos queremos trabajar, y es lo que estamos hablando desde el círculo empresarial, diciéndole a otros compañeros que todos queremos trabajar y todos queremos hacerlo, pero trabajar gratis o al contrario, o sea, que nos genere gastos, porque está clarísimo que este compañero, que aunque no está en el círculo, bueno, también no deja de ser un compañero de establecimiento, sí que seguro que la fianza que le dieron inicialmente no le cubrió los gastos de lo que fue el material del evento, con lo cual aquí nosotros desde el círculo queremos decirle tanto a compañeros que están en el círculo como a los que no, que a veces pues es mejor perder algún tipo de trabajo que no estar trabajando, que nos cueste dinero.
Sin duda, y con lo que te pueda pasar, que se te ocurra enfrentarte encima. Pero bueno,
sí, bueno, eso es la segunda parte, que sí. Encima, bueno, pues si te enfrentas a 100 personas, pues bueno, pues nadie está preparado para eso.
Está claro. Tito Encinas, propietario de Los Rosales, gracias por los comentarios, Tito.
Gracias a ustedes.
Chao, chao. Sigue el debate en las redes. ¿Sería bueno que regresara la mili en España? ¿Sería bueno para nuestros jóvenes? La hemos leo parda, Nekane.
No lo sabes tú bien, Espósito. Iremos leyendo los comentarios a lo largo de la tarde porque hay muchísimos. Por ejemplo, de Alejandro. No sé si mili, pero realizar un breve periodo de servicio social al acabar los estudios, desarrolla a las personas, descubriendo el valor del trabajo y de la solidaridad, además de hacerles descubrir nuevas tierras y costumbres.
Esta idea me la aportó a mí esta mañana tomando un café Rubén Corral.
Sí, es que además es curioso. No, lo que pasa es que es lo que hablamos, en una sociedad en la que hay determinados valores como la disciplina, en la jerarquía o el esfuerzo, en el que han quedado un poco arrinconados, da igual lo que pongas, llámalo mili, llámalo servicio social, ¿se van a adaptar?
No. Seamos sinceros. Más, Nekane.
Escuchamos opiniones, notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Que debería devolver la mili otra vez a España, porque salen así un poco más derecho la juventud, porque vienen bien torcidos.
Pues sí, creo que se debería devolver a instalar la mili, porque creo que hay valores que se están perdiendo, sobre todo el patriotismo, la responsabilidad y el sentido del deber.
Claro, otra cosa es que la mili inculcar al sentimiento del patriotismo, que es otro debate. ¿Os imagináis políticamente la que se iba a liar? ¿Eh? ¿Os imagináis a los Pedro Sánchez, progresistas y reformistas, por supuesto? ¿Os imagináis a los de Podemos? No te digo nada, a los independentistas catalanes. ¿Te imaginas el pollo? Es inviable.
Se montaría una buena.
Y aquí no se da el caso de Suecia, que tiene una amenaza exterior.
Es un país
exterior.
De verdad, quiero decir.
Tiene una amenaza exterior.
Y aquí la tenemos interior, amigo. La tenemos interior. Pero bueno, y el último comentario.
Y nos dice María del Mar, sé que no sería justo, pero depende del perfil del joven, igual estaría bien.
Mira tú. Rosa no tiene dudas. La mili para adelante, pero para ellas también, ¿eh? Si va a ser solo para ellas, ¿no?
Yo creo que debería ser para todos.
Sí. ¿Esto de la igualdad?
Sí, sí. Mira, hace unos días, cuando estábamos en Granada, que estuvimos hablando con el juez Calatayud, él no pone mili. Él pone otros sistemas que al final lo que hacen es inculcar unos valores.
Él lo que pone
y le
es
funcionan.
Educación.
Claro, pues
sin
eso
duda,
es.
Sin duda. Cambiamos de tercio. Un diputado mexicano ha escalado el muro que separa Estados Unidos de México para demostrar que el plan Trump... Yo estaba allí, lo hemos visto, ¿eh?
Se puede escalar.
Que el plan Trump es absurdo.
Es que ha colgado en Twitter varias fotos en las que aparece subido en lo más alto de la valla y también le ha enviado un mensaje con un vídeo en esta misma red social.
Qué sencillo es subirse. Pude escalarlo, treparlo, sentarme aquí. Sería muy sencillo pasarme a los Estados Unidos. Lo que deja en evidencia que es innecesario totalmente y es absurdo construir un muro que cueste 15,000 millones de dólares o 300,000 millones de pesos.
Y ha añadido un último mensaje. Sencillo subir al muro, pero son muchos los peligros para nuestra gente. Derechos humanos, principios y dignidad son innegociables.
Yo sabes lo que recuerdo del muro que tengo la imagen grabada, Rubén. Tú también, seguro. Aparte del calor que pasa.
Sí.
Las escaleras tiradas como en fosos de cocodrilos ahí abajo. Las mismas escaleras que vemos construidas cutremente o que veíamos en Ceuta y en Melilla que utilizaban los subsaharianos para saltar. Y las ropas,
la ropa mojada,
los cepillos de dientes, los harapos entre los matorrales y los caminos de los que habían pasado un rato antes que nosotros.
Esa noche había llovido y recuerda que estaban las huellas en el barro y se podía ver perfectamente que eran recientes.
Por donde estábamos pisando nosotros, en suelo estadounidense. Buah, fue una experiencia imborrable. Adele
va a dejar de utilizar fuegos artificiales en sus conciertos. Mira tú qué pedazo noticia.
No, no, pero bueno, tienes su razón.
Perdona, es una notición.
Oye, calla, que estuvimos todo el día ayer detrás de esto, hasta que lo encontramos.
Extraña, de mazo, vamos. Solo comparable con lo de Watergate este de Murcia, que es que parece que han pillado a Nixon, más.
Bueno, tienes su razón y yo te la voy a explicar, ¿vale? Es habitual que los artistas utilicen pirotecnia durante sus giras, porque bueno, da fuerza a las canciones, el espectáculo visual siempre se agradece, pero puede poner en peligro al público, sobre todo a los que están más cerca. Durante una de sus últimas actuaciones, al hijo de Adele, que estaba en primera fila, le cayó un trozo de pólvora en el ojo y lo pasó mal. Adele no quiere que esto le ocurra a sus seguidores, así que ha tomado esta decisión.
Ya. ¿Te has quedado a gusto, no, guapa?
Pues a mí me parece muy bien que deje de utilizar los fuegos si puede ser un peligro para el público que va a verle a los conciertos.
Oye, hablando de cosas, ¿es cierto que se rumorea que ahora hay Facebook Live para ver a John Uriarte?
Sí. Se ha puesto guapo por si Cher le ve.
Empieza ahora, ¿no?
Sí, empieza ahora.
Vamos a hacer ahora
y buscarla. ¿Probarías una cerveza hecha con percebes? Existe. ¿Y la elaboran? ¿Dónde si no? La elaboran en el País Vasco. Este es amigo de mi vecino de mesa. Bueno, vamos a saber más de este tema y otras historias. Joder, qué tarde. Nos puedes ver en Facebook Live.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.